Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01, 7:01, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, que hoy día amanece nublada. Un poquito baja la temperatura acá en la región metropolitana para este día viernes 20 ya de enero. Saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7 y en todas partes del planeta en www.duna.cl a través de nuestras plataformas donde nos pueden escuchar y también ver con nuestro streaming. Saludos cordiales para todos entonces en esta jornada de día viernes. Harto que revisar en materia política luego de lo ocurrido ayer en el Congreso, pendientes del Perú y las manifestaciones que todavía se siguen dando en ese país. Sigue aumentando las cifras de víctimas fatales tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Descarta renunciar Dina Boluarte, la actual presidenta de ese país, que anoche ofreció un punto de prensa a propósito de la llamada toma de Lima, esta marcha multitudinaria que se dio en diferentes puntos de la capital peruana. Pendiente también del norte de nuestro país por la situación de inseguridad que se ha ido generando luego de una gran cantidad de homicidios que hemos registrado solo este 2023. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Está fría la mañana, ¿no?
Fría. Sí. Hoy día me levanté con frío, me bajé del auto con frío.
Está nublado, así como un día de verdad.
De hecho,
entre otoño e invierno.
De hecho, quiero contarte que hoy día 26 grados.
La máxima, solo 26.
Va a estar nublado, sí, durante todo el día, por lo menos en la región metropolitana. Mañana sí sube la temperatura, se espera mañana sábado extremas entre los 13 y los 30 grados, mientras que en Valparaíso también va a estar súper frío, 20 grados la máxima, cielos nublados durante toda la jornada en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1. Mientras que en Concepción, vamos a revisar la temperatura, se espera para hoy una máxima de 19 grados, cielos nublados, y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, tienen para esta jornada una máxima de, también 19 grados y cielos nublados durante todo
esto. Es en términos generales, bajas temperaturas en la zona central, así que no, las máximas no van a ser como días anteriores. Hoy día vamos a estar hablando de muchos temas de contingencia, pero también vamos a tener a nuestro infiltrado. Estaremos con la Consuelo Saavedra en un ratito más, también con nuestro infiltrado que hoy día nos visita, la Isa Caro, Isabel Caro, para traernos todas las reacciones en La Moneda tras la salvada a Giorgio Jackson y la caída de la acusación constitucional que había presentado el Partido Republicano. También estará con nosotros José Miguel Wilson, que nos trae y nos cuenta sobre las negociaciones, conversaciones, diálogos que se han dado y se van dando para la lista de expertos del proceso constitucional que ya está en ruedo en nuestro país. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7:04, 7:04, y acá están nuestros titulares.
Con 76 votos en contra, 68 a favor y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados finalmente rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. El secretario de Estado agradeció a los parlamentarios que estudiaron en mérito el libelo acusatorio e indicó que los opositores que rechazaron la acusación cruzaron una frontera que es difícil de cruzar y hoy nos dan una lección, dijo. Tras lo sucedido en el Congreso, el presidente Gabriel Boric inició una jornada de trabajo con su comité político que se extenderá hasta hoy. El mandatario se encuentra junto a su equipo en el Palacio Cerro Castillo. Desde las 18 horas de ayer recibió a sus ministros Mario Marcel de Hacienda, Carolina Toá de Interior, Analí Uriarte, Sexpress, Janet Jara de Trabajo, Camilo Vallejo, vocera, Antonio Orellana, ministra de la Mujer, para analizar el rol del Ejecutivo en estos últimos 10 meses y el trabajo que viene en 2023. Una importante remoción de masa dejó una veintena de personas aisladas en el parque Yerba Loca en Lo Barnechea. La mayoría cuenta con equipo para pernoctar, informó el alcalde Cristóbal Lira. Hasta ahora no hay lesionados producto de esta emergencia, según reportó Senapred. Un violento inicio de año ha tenido la región de Tarapacá, y es que el fiscal regional Raúl Arancibia informó el octavo asesinato en lo que va de este 2023, es decir, en apenas 19 días. Estamos viviendo al límite de lo que significa la situación de violencia e inseguridad en nuestra región, dijo el persecutor. En materia internacional, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho de Perú. La mandataria ratificó que no va a renunciar, pese a que su dimisión es una de las exigencias de las protestas que llegaron a la capital en la llamada Toma de Lima. La crisis ya ha dejado 59 personas fallecidas, la mayoría manifestantes, y casi una quincena de personas por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras. Y en Brasil se abrió una nueva investigación electoral contra el expresidente Bolsonaro por abuso de poder. La causa solicitada por el oficialismo brasileño indagará al exmandatario por haber realizado actos de campaña en el Palacio Presidencial y en la residencia oficial de los jefes de Estado.
7:07, vamos al detalle de las informaciones. Lo decía la José Soto, los titulares, bueno, respira tranquilo el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras la acusación constitucional que se interpuso en su contra y que fue rechazada finalmente por la Cámara de Diputados el día de ayer, pero que además supone un duro revés para sectores de la derecha que interpusieron este libelo, que pensaban en algún minuto que esto iba a prosperar, pero hubo descolgados en la votación del día de ayer, bueno, y se da el resultado que se conoció ayer en la tarde. Deja eso sí la puerta abierta, o mejor dicho, la ventana, para ver qué es lo que va a pasar, cómo se mastica esta acusación, cómo se mastica lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista del oficialismo y también desde el punto de vista de la oposición. En el caso del oficialismo, saber qué es lo que están pidiendo muchos parlamentarios, una especie de autocrítica del propio ministro, que cambie la actitud que él la tuvo en su momento, y también ver si esto da pie para que o cuando termine este periodo o cuando comience el próximo en marzo puede haber un ajuste de gabinete también al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, no solo respira tranquilo el ministro, sino que porque sigue en su cargo, sino que también el gobierno de alguna manera aplaude la labor que llevó adelante la ministra de las Express, Analía Uriarte, para conseguir los votos para que se cuadrara el oficialismo y estuvieran todos los votos para rechazar la acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Otra cosa es saber si este tipo de situaciones que cada cierto tiempo se están dando en la Cámara de Diputados, me refiero a las acusaciones, tengan sentido, generen los efectos positivos que dicen algunos que podría generar, o sea valorado por la ciudadanía, algo que en el último tiempo podríamos decir respecto a las acusaciones, o a este instrumento que tienen los diputados para llevar adelante, sea bien visto por parte de la ciudadanía. Bueno, en definitiva, lo que se generó ayer es que por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, la Cámara rechaza la acusación, que tenía 4 capítulos en concreto, 2 por incumplimiento en programa para la protección del infancia, otro por problemas en la ejecución presupuestaria de compra de tierras indígenas y otro, que era uno de los que generó más ruido, era por las supuestas presiones indebidas que denunció la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, que dejó su cargo. Bueno, habló tras la votación el ministro Jackson, que recordemos además estuvo acompañado de 8 de sus pares ahí en el hemiciclo, y dijo que recogía con humildad y también, por cierto, para considerar alguna de las críticas que le van a poder servir para mejorar nuestra gestión y también la propia al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Este resultado holgado también se transforma en una dura derrota, podríamos decir, o un golpe anímico para un sector de la derecha que no pudo conseguir los votos necesarios para que prosperara la acusación y pudiese pasar al Senado. Sin embargo, la historia no termina acá, dicen, en ese sector, ya que la otra semana se va a resolver otra acusación constitucional, esta vez contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que se va a votar el miércoles de la próxima semana. De hecho, en el Ejecutivo, si bien ayer hubo celebraciones, aplausos porque se logró salvar al ministro Jackson, toman con cautela lo que podría pasar la otra semana con la acusación contra el ex ministro Ríos. Dicen que el sustento es diferente y dicen que acá sí que hay mayores dudas respecto a algunos parlamentarios no de derecha, algunos independientes, que todavía tienen dudas si apoyar o no el libelo que fue presentado contra la ex ministra de Justicia. Seguramente, José Soto, eso fue analizado, conversado anoche en Cerro Castillo. Ahí estuvo el presidente Gabriel Boric con su comité político. Lo hizo ayer. ayer porque no pudo hacerlo el lunes pasado, porque estuvo en otro evento el presidente y no pudo dirigir su comité político, pero sí anoche ahí en Cerro Castillo. Van a continuar durante gran parte esta jornada también analizando temas en el gobierno.
De hecho, ayer llegaron desde las 3 de la tarde los ministros del comité político: Mario Marcel de Hacienda, Carolina Toa de Interior, Ana Libriarte de Sexpress, Janet Jara de Trabajo, Camila Vallejo también de vocera y Antonia Orellana. Y claro, el objetivo de este cónclave probablemente es lo que tú planteas, un poco analizar lo que viene para la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, pero también hacer un balance de la gestión de la pega que ha hecho el gobierno en este primer año, que ha sido durísimo, 10 meses de administración del gobierno, y proyectar también los principales inicios e hitos del 2023. Y se da en un momento crucial para el destino de los equipos que acompañan hoy al jefe de Estado. En los últimos días aumentó el ruido de un eventual cambio de gabinete respecto a la posibilidad de que el presidente ajuste su gabinete y también sus subsecretarías, con el objetivo de cuidar los equilibrios entre sus dos coaliciones, las que siguen todavía bien enredadas para competir o no en una lista única de cara a las elecciones del Consejo Constitucional para un nuevo proceso constituyente. Pese a eso, desde algunos ministerios decían ayer que la caída de la acusación constitucional contra Jackson de alguna forma descomprimía este escenario, porque algunas voces habían planteado que si la acusación pasaba al Senado, el futuro político del exdiputado se vería aún más complicado y una solución podría haber sido su salida finalmente del cargo. Desechado el escenario, la idea de cambios a nivel de ministros podría quedar en compás de espera, al menos hasta marzo. La presión interna por un ajuste mayor se desató en los equipos del presidente luego de que saliera la exministra de Justicia, Marcela Ríos, a propósito de la concesión de polémicos indultos por parte del gobierno. Y lo que se mantendría, según ministros del gabinete, es que existan ajustes a nivel de sus secretarías, donde se espera que el socialismo democrático obtenga mayor representación, como han pedido sus dirigentes. Actualmente, esa coalición tiene solo 4 de esas 39 reparticiones. Lo mismo, dicen en el oficialismo, debería ocurrir a nivel de seremías y otras jefaturas de servicio. Por lo tanto, probablemente dentro de las próximas semanas exista algún tipo de ajuste, tal vez no de ministerio, pero sí seremías y sus secretarías.
A pesar que lo negó la presidenta del PPD, Piergentili, Natalia Piergentili, esto de que se le están ofreciendo alguna
subsecretaría. Y la misma Analía dijo que no había.
Y tampoco, no hay ninguna negociación, dice, no es efectivo aquello, pero seguramente va a ir de la mano con la negociación que hay al interior del oficialismo respecto a la elección de consejeros constitucionales. Todavía no está claro si se va en una o dos listas, pero por ahí, claro. Por ahí dicen algunos, pasa también la posibilidad de que se genere este cambio de gabinete o hay algunos cambios al interior del gobierno. No es la única tarea que tiene pendiente el presidente Gabriel Boric, ya lo decíamos, la próxima semana enfrentar una nueva acusación, ahora contra una ex ministra, pero ya está claro, lo decía ayer Analía Uriarte, el mismo despliegue de ministros que hubo para Jackson va a haber la próxima semana para la ex ministra Marcela Orrías. 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos al norte, otro tema que también inquieta al gobierno, inquieta al país, tiene que ver con la situación de inseguridad que se genera en nuestro territorio norte, a propósito de un balance que se ha entregado por parte de autoridades de esa parte del país. Son preocupantes, son inquietantes, tiene que ver con 8 homicidios que se han registrado en Tarapacá en los primeros días de este año. Los asesinatos estarían relacionados con el crimen organizado, fue lo que dijo el fiscal regional Raúl Arancibia, quien dio cuenta del octavo asesinato esta semana, que va desde este año, es decir, en apenas 19 días, 8 homicidios en esa parte del territorio. El último hecho registrado en esa región se dio en la comuna de Iquique, donde además se sabe de un menor de 13 años que está en riesgo vital luego de ser baleado en su cabeza. Se encuentra, decíamos, con riesgo vital en el hospital regional. Este niño iba caminando por la calle 12 de febrero cuando le dispararon desde un vehículo, y en esa misma comuna, en el sector de Valle Verde, se registró hace 48 horas el asesinato número 8 en lo que va de este año. Para el fiscal nacional, varias de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado, ya que afirmó son personas que buscan matar a otros por razones de ajuste de cuentas, y se apunta a la inmigración y también a las bandas internacionales, indicando que los homicidios, el 30% de los imputados conocidos son extranjeros, y en la totalidad de todos los hechos delictuales que ocurren en esa región, fíjate que el 39% de los imputados conocidos son también extranjeros. Son los números que pone sobre la mesa la Fiscalía Regional, que seguramente es un tema de preocupación para el fiscal nacional. Nacional, Ángel Valencia, que de hecho había anticipado viaje a esa parte del país, y desde el punto de vista del gobierno también estuvo en esa zona el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciando varias medidas, y ha dicho que se necesita trabajar en conjunto para detener este tipo de hechos y también el crimen organizado que está actuando en esa parte del territorio nacional. Hay medidas legislativas que también se pretenden implementar para esa parte del país en los próximos días que vienen. Hay una labor que lleva adelante además el fiscal nacional, como decíamos, Ángel Valencia, que está haciendo no solamente un cambio al interior de la propio Ministerio Público, sino que también tomando algunas medidas que podrían venir para adelante. Son pocos días los que lleva el fiscal nacional a cargo del Ministerio Público, y hay algunos avances, pero también algunas piedras en el zapato que se le están gesteando al fiscal nacional.
Sí, porque te acuerdas, Rodrigo, que la semana pasada el fiscal nacional solicitó la salida de todos los jefes, la renuncia de todos los jefes de unidades.
Un golpe de timón, llamaron algunos.
Claro, para que es algo que se hace para después él nombrar a los mismos, o algunos que se van, digamos. Está un poco sabido quiénes se van y quiénes se quedan. Pero quien estaba sabido que se tenía que ir, por lo menos, era Marta Herrera, que la ex candidata fiscal nacional, que se negó a presentar su renuncia, que fue solicitada por el nuevo líder del Ministerio Público.
La primera vez dijo que no le había llegado ningún informe, ningún anuncio.
Claro.
¿Y ahora?
Claro. Ahora ella dice que no va a renunciar. Cabe mencionar que las únicas sobrevivientes ya a esta decisión del fiscal era la propia Herrera y la jefa de Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales, Imai Ortiz. Pero esta última presentó su renuncia y dejó sola la segunda carta fiscal nacional del presidente Boric, que solo obtuvo 26 votos en el Senado. De momento, lo solicitado por Ángel Valencia aún no se cumple a cabalidad, porque Marta Herrera, según dicen, no está dispuesta a renunciar a su puesto en el Ministerio Público. Así que vamos a ver qué va a pasar con Valencia respecto de la decisión y respecto a que evidentemente él tiene que hacer los cambios que necesite hacer, razón por la cual pidió la renuncia de todos sus jefes de unidad.
Sobre todo porque en algún minuto, cuando se generó el nombre de Herrera para fiscal nacional, la propuesta que hizo el Ejecutivo, uno de los argumentos que entregaban quienes no querían que ella fuera fiscal nacional era que representaba la continuidad de quien estuvo a la cabeza del Ministerio Público, Jorge Abbott. Muy ligado a él, lleva bastante tiempo trabajando en el Ministerio Público, y era una de las situaciones que se había generado como argumento para no darle su voto. Y eso, dicen algunos, para cambiar el Ministerio Público en las condiciones que está hoy, se necesita sacar ciertos cimientos que están al interior
Y acuérdate que Valencia, además.
De la Fiscalía.
O sea, de Herrera, además de una entrevista en CNN, donde ella cuestionó a Valencia.
Además.
Y planteó que ella había tenido, que él, a diferencia de ella, él había tenido reuniones importantes con representantes de la UDI, y mencionó a muchos emblemáticos de la UDI, un poco ahí planteando como lobby, y cuestionando este lobby que supuestamente habría hecho Valencia. Entonces hubo críticas abiertas, públicas, a través de medios de comunicación. Entonces, claro, es evidente que la relación iba a ser un poco tensa, digamos, entre ambos.
Bueno, por ahora sigue, porque ella se resiste a renunciar. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Vamos al Perú, porque en ese país se anota una nueva víctima fatal que se registró tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la llamada toma de Lima, que además dejó 38 personas heridas. Este llamado a manifestarse desde diferentes puntos del país, que se concentró en la capital peruana con diversos enfrentamientos anoche. De hecho, el ministro del Interior, Vicente Romero, realizó un balance de las personas afectadas, donde dio cuenta de 22 policías, heridos, y 16 civiles que también resultaron heridos. Protestas que comenzaron de forma pacífica, dijo la autoridad peruana, pero que se fueron desarrollando luego de forma muy violenta, con agresiones físicas contra la policía, lo que, por cierto, motivó el uso de la fuerza, dijo el secretario de Estado. Además, dijo que los daños materiales a los aeropuertos fueron graves en el Cusco, en Puno y en Arequipa. Mencionó que al menos 300 manifestantes ingresaron a una distancia de hasta 20 metros de estas instalaciones, lo que obligó a detenciones masivas por parte de la policía. Lo más preocupante fue el incendio que afectó a un edificio cerca de la Plaza San Martín, en el centro de la capital peruana, donde por ahora la autoridad ha descartado que esa tragedia, ese incendio, haya sido provocado por una bomba lacrimógena lanzada por una policía, y lo que se está estudiando ahora es que ese incendio fue originado por los propios manifestantes, los propios antisociales que estuvieron ahí incendiando ese edificio. Habló también la presidenta Dina Boluarte, de un punto de prensa anoche acompañada de algunos secretarios de Estado y cuestionó a un sector de los protestantes que marcharon en Lima. Acusándolos, por cierto, de tratar de desestabilizar al gobierno. También felicitó el trabajo de la policía y afirmó que se investigarán todos los actos de violencia que ocurrieron tanto en Lima como también en otras regiones del país. Calificó como noticias falsas las versiones que circulan en redes sociales sobre su supuesta renuncia y descartó que las protestas logren quebrar el orden democrático en el Perú. Así que las manifestaciones dejan otra víctima fatal en ese país y seguramente en los próximos días se va a seguir manteniendo estas manifestaciones en diferentes puntos del Perú. 7:21.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se establece la UF con en 35.250 pesos y el dólar al alza 825,10, mientras que el euro a la baja 896,52 y el cobre 4,23 dólar la libra a la baja.
Revisemos lo que trae la prensa económica esta jornada de viernes, que trae pulso. Las vacantes laborales anotan en diciembre caída anual de 50% y se prevé que el deterioro va a continuar. Otro de los titulares que también destaca pulso: gripe aviar pone la alerta a gremios de productores de huevos. Y el financiero que destaca este viernes: persiste riesgo de estrechez de abastecimiento en el sistema eléctrico para este 2023.
Escuchamos a Arlo Parks, que presentó su segundo álbum de estudio, My Soft Machine. Esta cantante de 22 años, talentosísima, que ganó el premio Mercury 2021, lanzará el 26 de mayo este nuevo disco y les ha dado a los fanáticos una muestra de lo que vendrá con el etéreo sencillo principal, Waylist. Parks explicó que esta canción rodea la dolorosa experiencia, preocupándose profundamente por alguien que solo te da pequeñas migajas de afecto. Dice: se trata de dar te cuenta que de repente de una persona que ha superado tus bordes y de pronto te embarcas en un lento viaje de regreso a ser una versión más brillante de ti misma. Arlo explora algunos temas oscuros de este emotivo LP, que incluyen la ansiedad de los 20 años, el abuso de sustancias, los amigos que me rodean, las vísceras de estar enamorada por primera vez y navegar por el trastorno del estrés postraumático y el dolor, con esta nueva canción de este nuevo estudio, My Soft Machine.
Bien sufrida la letra, ¿no? Bueno, con la música de la británica de tan solo 22 años, nos vamos a ir a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizar la información acá en Duna. Antes de la pausa, escucha este consejo: invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. 7:24, 7 de la mañana, 24 minutos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
De Fontana presenta El Año del Cambio.
Gracias a Senda de Fontana, decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo.
Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisol y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en Nivel de Excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Varios temas que hablar con nuestra próxima entrevistada. Al teléfono, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días y de nada.
No, gracias a usted por atendernos. Oiga, hartas cosas que conversar, pero quiero partir preguntándole con qué sabor de boca se quedan en su sector tras el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro Jackson.
Mire, yo creo que aquí hay una alerta, un llamado de atención, un llamado de atención, yo creo. No solamente, ojo, no solamente desde la oposición, sino que también desde el oficialismo, hubo algunas abstenciones, y lo que se repetía entre los diputados y diputadas era el ojalá que cambie su forma, su arrogancia, decían algunos, y que esto sirva para que podamos tener una actitud distinta de quien es un ministro de Estado, ¿cierto? También no nos olvidemos, él actuaba como puente entre el gobierno y el Congreso cuando le tocó ser el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, de la SECPRES. Entonces creo que no va a haber otro, lo leo así, oportunidad. Yo diría que ya nos podemos pronunciar, porque nosotros durante todo este proceso guardábamos silencio en el caso de que eventualmente llegara al Senado, porque ahí ya resolvemos, ¿cierto?, como jurado, como juez. Creo que el fundamento, porque claro, acá hay dos cuestiones, ¿cierto? Lo político y ya el fundamento jurídico, y muchas personas no lo entendían, porque durante mucho tiempo, cuando fueron los 4 años, me refiero cuando fueron oposición, obviamente que todas las votaciones que hubo respecto de distintas acusaciones constitucionales, incluida uno contra un expresidente, contra el expresidente Piñera, eran políticas, ¿cierto? No eran jurídicas. A mí me tocó durante los 2 periodos que estuve en la Cámara como diputada, estar en 3 comisiones constitucionales, incluida la del presidente Piñera, y la verdad, insisto, lo que hoy día fue jurídico, ayer era político. Entonces, ojo con eso, creo que es muy importante volver a recordar una frase que el propio presidente Boric la dijo en una de sus entrevistas. Otra cosa es con guitarra, y por lo tanto aquí el Congreso, y sobre todo la Cámara de Diputados y Diputadas, es política, no es un tribunal.
Tiene mucho de político, por cierto, esto. Cuando usted dice, senadora, una luz de alerta, ¿una luz de alerta para el ministro, una luz de alerta para el gobierno? Se lo pregunto desde el punto de vista de las relaciones, de cómo avanzar, por ejemplo, en algunos proyectos de ley, o cómo avanzar en algunas materias que han sido complejas para sostener o para llevar adelante de parte del Ejecutivo.
Primero es una luz de alerta para él. La acusación era para el ministro Giorgio Jackson.
Nombre y apellido, dice usted.
Sí, por supuesto. No hay el mismo análisis o diagnóstico respecto de otros ministros, por ejemplo. Se ha ido trabajando muy bien con distintos ministros, y creo que en esta oportunidad evidentemente que la acusación era para él. Y tampoco lo quiero, y también quiero decir que no era una acusación antojadiza o solamente o exclusivamente, cierto, política, porque no nos olvidemos que uno lo antecedentes que se tuvo a la vista o motivos para los cuales los diputados y diputadas la ingresaron fue la situación de la ex Seremi, las presiones que recibió en palabras de ella misma, y bueno, y esto ya sabemos terminó, ¿cierto?, incluso siendo conocido por el Estado. Entonces yo creo que en esto hay una alerta para él, directamente un llamado de atención a él, que debe recoger con mucha humildad, pero es, y por supuesto con la actitud que uno espera que cambie, y también con esa cuestión que uno no ha visto, de ánimo de dialogar, de conversar, de lograr acuerdos. Y no nos olvidemos que hoy día el ministro se encuentra en Desarrollo Social, en el Ministerio de Desarrollo Social, pero habiendo estado en la SECPRES, A mi juicio, Giorgio Jackson fue uno de los ideólogos de poder indultar a los delincuentes. Yo creo que si bien no fue uno de los motivos de la acusación, también, insisto, hay un llamado a atención a poder actuar con mirando, ¿cierto?, cuáles son las prioridades hoy día, no cometer errores, a entender que no se está liderando un sector político, se está en la moneda. El presidente Boric es el presidente de todos los chilenos y chilenas, el ministro Jackson es un ministro de Estado. Y esta acusación, siento sinceramente que si bien no tuvo el desenlace de acusar a un ministro, sí creo que hay un llamado a atención profundo respecto además de los errores que ha cometido el gobierno, como para poder decir, mire, no va a haber otra oportunidad si siguen actuando de esta manera, porque al final del día está el interés del país.
Dije que quedarme, senadora, estamos conversando con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, con algo estética para después pasar al fondo de otras cosas más. ¿Le sorprendió o usted valora los votos a favor 36 de la acusación? Y segundo, ¿el despliegue de ministro ahí en el hemiciclo?
Sí, a ver, primero no me sorprendió. Yo creo que respecto a los votos, yo creo que en estas acciones de fiscalización exclusiva de las diputadas y diputados, evidentemente que siempre vas a tener votos distintos y, como decíamos en un inicio, Rodrigo, tanto del oficialismo como de la oposición, porque es de una responsabilidad profunda el que cada uno con su voto eventualmente acuse o no a un ministro de Estado. Entonces esto yo creo que no operan ni las órdenes de partido y menos cada uno actúa, cierto, como un rebaño. O sea, yo en eso siempre he sido bien respetuosa de que sobre todo en estas acciones cada uno vote en conciencia y como mejor le parezca. Lógico que en general cuando eres oposición y el gobierno no es el tuyo y consideras que no lo está haciendo bien, van a haber más votos en favor de una acción como esta que desde el oficialismo, ¿cierto? Claro, más sorprende votos del oficialismo porque quiere decir no solamente que no han logrado ordenarse, sino que no hay apoyo incluso desde sus propias filas.
Ya, ¿y el despliegue del ministro? Normal, ¿lo considera usted?
Sí, sí, yo creo que para mí la verdad, mira, no sé si reírme o ponerme un poco más seria, pero son tiempos, son horas de los ministros de Estado que deberían estar dedicados a sacar sus carteras adelante y sus programas, pero se ha dado en todos los gobiernos.
Sí. Bueno, y la herramienta también está en cuestionamiento. Podríamos hablar horas y horas a propósito de lo que significa una acusación.
Oye, yo sé que es lógico que puede estar en cuestionamiento a propósito de la acusación de que cada vez que se acuse a alguien, ¿verdad? Pero yo creo que es una buena herramienta.
¿Sí?
Yo creo que la democracia se sustenta no solamente, obviamente, entre tantas cosas, pero entre la separación de los poderes del Estado con estos contrapesos. Yo creo profundamente en los contrapesos. Aquí tiene que haber un contrapeso, por lo tanto.
Ya, pero comparte que se le ha dado mal uso en algunos momentos, ¿no? La herramienta puede ser muy buena, pero se le ha dado mal uso, ¿sí?
Sí, de partida, imagínate haber acusado al presidente Piñera. Yo creo que, y yo estuve en, insisto, no lo digo simplemente porque fue el presidente Piñera por el momento que estábamos viviendo. Yo estuve en la acusación dentro de aquellos que en su momento se le hemos sorteado, yo como diputada, me refiero, y creo que es así, no tenía fundamentos, y volvemos, ¿cierto?, a lo jurídico. Yo creo que hay que volver a ceñirse a aquello. Es muy complejo porque es una cámara política y siempre va a ser una mirada jurídica, política, pero yo creo que eliminando los contrapesos no le damos más garantías a la democracia que teniéndolo.
Oiga, antes de ir a otro tema y para cerrar el tema de la acusación, ¿usted ve una diferencia en la acusación a Jackson, al ministro Jackson, y la que viene la otra semana para la exministra Marcela Rido?
No, es que de esa no lo puedo pronunciar porque eventualmente, insisto, lo hago con harta responsabilidad, ¿cierto? Porque se la aprobó en la Cámara y nos vamos a tener que pronunciar cuando corresponda como senadores.
Ya, perfecto. ¿Se vuelven a sentar a la mesa de seguridad? ¿Sí o no?
Bueno, sentarse porque pasó el tiempo y eso lo saneó todo, no corresponde.
Ya.
A mí no me gusta esa opción. Sentarse porque nos acogieron varias de las propuestas que nosotros sabemos le van a hacer bien al país desde el punto de vista de volver a recuperar al menos en parte el orden público y tener un país más seguro, sí. Así que en esa etapa estamos. Yo creo que ayer la ministra Tohá se adelantó un poquito.
Sí, dijo, hay avance y eso se concretaría la próxima semana, dijo la ministra Tohá.
No, claro, ahora que me avise el día y la hora, porque la verdad es que yo no lo tengo hacendado.
¿No?
Pero...
Dio la impresión de que se dio por hecho que se volvían a sentar. Al menos en Renovación Nacional.
Pues, o sea, nosotros tenemos... No, y yo hablo por Renovación Nacional y específicamente, porque no soy presidente
por los senadores,
pero sí jefa de la bancada, de senadores. Nosotros tenemos todo el año de volver a conversar, mejor dicho, de volver a sentarnos en esta mesa de seguridad siempre que el diálogo que hemos tenido durante todas estas semanas, post indulto, porque no hemos en ningún momento detenido ese trabajo, dé fruto. Y el que dé fruto significa que recojan estas propuestas, que ninguna es un imposible y que ninguna va en una línea distinta que la de seguridad. O sea, aquí el otro día me preguntaban en un medio, Rodrigo, nadie está negociando, no sé, un proyecto para cada una de nuestras regiones, reforma tributaria, reforma previsional. No, evidentemente, cuando uno habla en materia de seguridad, en las conversaciones en privado también estamos hablando de propuestas en materia de seguridad.
¿Ya usted descarta monedas de cambio, entonces va a sentarse en la mesa?
No, es que, mira, la situación de la delincuencia, de la falta de seguridad en el país es tan grave que tú no puedes con esto estar negociando y jugando, no, por ningún motivo. Pero sí estamos muy firmes en que las propuestas que hemos ido trabajando en la bancada, que hizo llegar el senador Sandón a propósito de un documento que efectivamente lo entregamos a la ministra, tenemos que ir revisándolas una a una e ir exigiendo, porque no estamos exigiendo ni para nosotros ni para la bancada, estamos exigiendo para el país, que sean priorizadas. Muchas de estas, también lo quiero decir, estaban cuestionadas por el gobierno, cuestionadas en el sentido de que no les gustaba, ¿cierto? No estaban siendo recogidas para un acuerdo antes de los indultos. Por lo tanto, cuando eres tú el que quiebra el equilibrio en una mesa que está conversando y que en algunos puntos ya estaba siendo compleja la situación, como por ejemplo el estado de excepción constitucional en el norte, en la macrozona norte del país, lo que tienes que hacer para recomponer ese equilibrio, lo que tienes que hacer para que se vuelva a conversar y volvamos a la mesa, es precisamente recoger aquello que no te gustaba tanto, pero que hoy día es necesario para que, en virtud de un acuerdo,
usted, ¿será
ahora? La sí.
Usted dice, no hay moneda de cambio, y me dice hace poco rato que se adelantó un poco la ministra Toá en dar casi por cerrado o zanjado que ustedes van a volver a la mesa de seguridad, al menos los senadores de Renovación.
En eso entiéndeme bien, Rodrigo, no hay moneda de cambio con temas que sean distintos a los de seguridad. Y yo misma lo planteé porque me habían preguntado, o sea, están volviendo a la mesa si es que la reforma previsional o si es que la reforma tributaria. No. Eso yo lo descarto totalmente.
Me queda claro. Por eso le quería preguntar. La pregunta era, ¿qué falta entonces para que ustedes se sienten? ¿Qué esperan, qué señal esperan del gobierno en esos temas de seguridad?
Ah, si no hemos vuelto a la mesa de seguridad es porque el gobierno aún no tiene una respuesta. Hemos dialogado, hemos tenido distintas reuniones, hemos nombrado un representante porque es difícil, evidentemente, hablar por los 12, pero cuando el gobierno nos diga, ok, mire, estas son las propuestas que son recogidas, por supuesto, nosotros a su vez consideramos que esas propuestas son las que al menos, ¿cierto?, van a permitir, o las necesarias, o las que a nosotros nos darían garantías para volver a la mesa, bueno, lo vamos a hacer. Entonces, durante estos días, lo que ha habido es un diálogo de que entregamos lo que a nosotros nos parece importante que debería estar, el gobierno empieza a revisar, esto sí, esto no, insistimos nosotros con algunos puntos. Entonces, en ese proceso, y insisto en esto a propósito de los dichos de la ministra, aún no tenemos una
no hay fecha ni hora.
No hay fecha ni hora, pero hay un ánimo de poder volver en el caso que se acojan, ¿cierto?, distintas propuestas que hemos ido trabajando durante este tiempo.
Ya, senadora, la última. ¿Y por qué carril va este recurso de invalidación administrativa que ustedes presentaron con el presidente del partido para que se dejen sin efecto los indultos a Matte Luna y a Castillo?
Ayer el ministro Jackson hacía una especie de mea culpa y se comprometía a tener una especie de nuevo trato con el Congreso, con la oposición, con las fuerzas políticas, diciendo incluso que recogía con humildad el resultado de la acusación que se interpuso en su contra. Yo espero que el presidente Boric también haga ese mea culpa y recoja con humildad lo que Chile le ha dicho, no lo que le ha dicho la oposición, no a propósito de las acciones que se han ido entablando desde distintos sectores políticos. El presidente puede dejar sin efecto los indultos, la decisión errada que hubo y los más graves que a nosotros nos parecen que serían los de Matte Luna, los de Castillo, y este requerimiento no hace ni más ni menos que recordarle que él puede hacerlo de oficio, es decir, este no es un requerimiento al Tribunal Constitucional, tampoco hemos llegado a la Contraloría, llegamos directamente a la moneda ayer con el presidente del partido, con el senador Francisco Chaguán, porque nos parece que el presidente, teniendo este procedimiento, teniendo norma, ley que le permite dejarse en efecto estos dos, y habiendo dicho él mismo, o su vocera, mejor dicho, que no había tenido todos los antecedentes sobre la mesa, un paréntesis, pero el ministro de Justicia dijo lo contrario, pero bueno, frente a esta contradicción, por último, lo que corresponde es que al menos, Rodrigo, al menos le dé una vuelta más, al menos reconozca que no solamente acá hay una decisión errada desde el punto de vista jurídico o legal, sino que hay una decisión errada para Chile, y quien está a cargo de Chile tendrá que darse cuenta. Si comete un error, hay que enmendarlo.
Perfecto. La senadora Paulina Núñez conversando esta mañana con Radio Duna. Senadora, gracias, que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Que esté muy bien. 7:40, vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Vamos a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida, 1.500.000 pesos.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verizur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verizur.com. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Bien y tú?
Muy bien.
Oye, está nublado acá, no te explico, ¿eh?
Sí, así estuve escuchando, ¿ah?
Sí. Bajo la temperatura. De hecho, se espera una máxima de 26 para este viernes acá en la región metropolitana. No sé cómo está la temperatura en Valparaíso. Preguntémosle a José Miguel Wilson. José Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, uno de nuestros infiltrados.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Todo bien, pues. ¿Usted?
Muy bien, después de la resaca de otra acusación constitucional.
Muy bien. Vamos a hablar de eso con nuestra infiltrada Isabel Caro, que está acá en un ratito más. Pero partamos contigo, José Miguel. Hablemos de expertos, ¿ah? Y de las conversaciones, sí, negociaciones, bueno, que se dan en la Cámara, en el Congreso, en el Senado.
Bueno, se viene un proceso vertiginoso en medio, en el intertanto entre acusaciones. Se viene un proceso muy violento, digamos, o por decir tenso también, en el Congreso, para poder definir los integrantes de las instancias que van a integrar el proceso constituyente. La primera decisión tiene que ver con el comité de expertos, quienes serán los que van a tener que redactar el anteproyecto que servirá de base para la discusión constitucional. Ahora, el proceso que se viene calzaría con el concepto del zapato chino, que es un problema difícil, del que es difícil salir, pero también, bueno, yo entiendo que el concepto zapato chino viene desde esa práctica en China muy brutal de era reducir lo que es con vendaje. Bueno, precisamente estas dos acepciones tal vez calzan para lo que tendrá que decidir el Congreso, ya que la opinión de 205 parlamentarios tendrá que reducirse, tendrá que simplificarse, tendrá que ajustarse para llegar a una negociación que termine en 24 expertos elegidos. Son 12 por la Cámara y 12 por el Senado. La Cámara está un poquito más avanzada, ya decidió que va a ser mediante patrocinios y se puso un número de 12 patrocinios, es decir, cada 12 diputados ellos podrán asegurarse un cupo dentro de esta comisión experta. Esto asegura al menos que las bancadas más grandes, vale decir, la UDI, que tiene 23 diputados, RN 22, el Frente Amplio 20, el Partido Comunista 12, el Partido Socialista 13 y también el Partido Republicano 13, puedan asegurar un cupo dentro de esta comisión experta. Lo interesante es que los grupos minoritarios van a tener, que tienen bajo el umbral de 12 diputados, van a poder iniciar una negociación entre ellos para buscar estas firmas que se ingresan mediante una modalidad online y con las respectivas firmas de los diputados. Por lo tanto, eso va a permitir, por lo menos, aliviar un poquito eso.
Si decidieron esta votación tipo patrocinio, en el fondo van a ser ya, estos son los expertos, que cada grupo, y los patrocinios tienen que ser 12 como mínimo por nombre, pero ahí, ¿qué va a pasar con las bancadas que tienen más de 12?
Claro, ellos pueden empezar a prestar cupos, escaños parlamentarios para poder también poder intervenir. Por ejemplo, el Frente Amplio le van a sobrar 8. Y esos 8 claro, los podría negociar con otros grupos que están dando vuelta del comité, el comité mixto que integra el Partido Comunista. El Partido Comunista son 12 parlamentarios, pero hay un grupo asociado que es el FREPS, son los Acción Humanista, hay un grupo también de independientes, hay ecologistas, con los cuales que podrían conformar otra instancia. Ahora, hay una cosa muy interesante, hace poco se dividieron muchas bancadas, el PDG, la Democracia Cristiana, y tal vez por la necesidad de tener que nombrar a alguien, tal vez van a tener que volver a reencontrarse. De partida la Democracia Cristiana, donde tengo entendido que las relaciones no terminaron tan mal, ya están conversando para colocar a algún experto. Tengo entendido que va a ser una experta, Paz Anastasiadis.
Ella fue candidata a la convención.
Sí. Claro, fue candidata a la convención, fue seremi, bueno, es asesora parlamentaria. Por lo tanto, tiene un respaldo transversal entre aquellos grupos que son de la DC y fueron de la DC. O sea, por lo menos ya hay cierto consenso y además ya la DC podría colocar una mujer, que también aparentemente va a haber bastante proposición de mujeres. Y ojo que como esto es paritario, tal vez la norma paritaria va a empezar a jugar en contra de las mujeres. Porque después no se sabe cómo se va a resolver. Aparentemente tendría que ser un sorteo, eso tiene que ser lo más justo. El grupo, el género que tiene mayor presencia, tal vez van a tener que hacer un sorteo, quién hace la corrección para que nombre a alguien del sexo opuesto. Bueno, y en el Senado el tema está más complejo, viene ahora una negociación, yo creo que el fin de semana, me dicen, probablemente online, probablemente presencial, o tal vez llamadas telefónicas. Pero ahí el procedimiento va por un carril distinto, ahí sería una negociación política. Ahora, en las negociaciones políticas, ahí predominan los que tienen bancadas más grandes. ¿Y quiénes son las bancadas más grandes? RN, la UDI, el PS, el PPD. Por lo tanto, ellos pueden tratar de imponer visiones y ahí viene una situación compleja, sobre todo para los grupos más pequeños, que probablemente van a quedar descontentos de esa decisión.
Les podrían pasar a planadora, porque esto igual, independiente del sistema que determinen en la previa, hay que votarlo formalmente por 4/7.
Claro, esa es la regla final y por lo tanto, claro, pero el NRN, la UDI, el PS y el PPD tienen los votos de los 4/7 para imponer esa postura. En la Cámara está más disuelto, sí. Por eso se apostó por este mecanismo de patrocinios. Ahora, si uno aplicara la misma regla matemática, claro, uno divide 50 por 12, es como alrededor de 4 senadores para poder nombrar un experto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la DC? la DC en el Senado, a diferencia de lo que pasa en la Cámara, ahí las relaciones están más complejas, por lo tanto es más difícil que se puedan entender para poder nombrar una persona. En la derecha dicen en el Senado que no, ellos están más tranquilos porque entienden que hay 6 expertos para la derecha, 6 expertos para las fuerzas que no son de derecha, que están algunas alineadas al gobierno, otras que son no alineadas, pero la derecha se entiende que RN tendría 3 cupos, la UDI 2 y Evópoli 1. Por lo tanto, ahí la derecha ya tendría sus 6 escaños. Ahora, hay una negociación que está todavía en pañales, pero que aparentemente se ha dado de que los demócratas podrían tratar de negociar con la derecha para que así la derecha los presione para que ellos puedan tener un cupo y así tener 7 escaños del grupo que estuvo por el rechazo. Pero obviamente los socialistas y los PPD no van a aceptar una fórmula así, o sea, van a exigir que sea matemática la diferencia entre oposición y oficialismo, o sea, 6-6. O sea, por lo tanto, ahí.
Sí, te quería preguntar porque hasta ahora hemos hablado de todo o hemos dado luces de los que estuvieron en el acuerdo, ¿no? O los que apoyaron el proceso. Y los que no, ¿cómo entran a tallar acá?
Bueno, ese fue un tema de discusión donde todos los parlamentarios plantearon su opinión respecto a qué pasaba con aquellos grupos que trataron de bloquear la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Particularmente fue una discusión en la Cámara. De hecho, en un momento circularon 2 simulaciones en donde estaban todas las fuerzas políticas y otra donde se excluían a los republicanos y al Partido de la Gente. Al final predominó una tesis de que es mejor que estén, porque si no va a ser un problema y vamos a tensionar mucho más allá la discusión, porque los republicanos van a hacer una presión mediática, podrían ir a instancias judiciales, no sé si se puede al Tribunal Constitucional, pero obviamente un camino que no lo descartaban, y por lo tanto se optó que también ellos participen en la medida que reúnan los 13 patrocinios en la Cámara. En el caso del Senado es distinto, porque como ahí es acuerdo político, no hay un ánimo de exclusión, pero las fuerzas que no apoyaron son menores. O sea, está el senador Rojo Edwards, y bueno, también algunas dudas manifestó en su momento el senador Bianchi y la senadora Campillay, que son independientes. Por lo tanto, tampoco no tenían tampoco mucha fuerza para poder llegar por poner un experto a esta instancia que redactará el anteproyecto. Por lo tanto, eso ya en la Cámara se despejó al menos, que sí pueden participar en la medida que tengan los patrocinios correspondientes.
Bien, pues vamos a ver cómo sigue la conversa, sigue el diálogo y, por cierto, y la negociación.
La calculadora,
por cierto. Donde ya no hay calculadora en la acusación que se rechazó del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Isabel. ¿Qué queda? ¿Qué se saca limpio de lo que pasó ayer en la Cámara, en el gobierno y, por cierto, también en la oposición? Y pensando que ya la próxima semana, además, hay otra acusación contra la ex ministra Marcela Río.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal?
La conclusión ayer en La Moneda, la verdad es que era que acá no había nada que celebrar. Si bien de alguna manera se sintió alivio a propósito del rechazo de esta acusación constitucional en contra del ministro Jackson, que es uno de los ministros más cercanos al presidente Gabriel Boric, se llamaba de alguna manera a tener prudencia respecto de las celebraciones, y de hecho lo vimos ayer. Si bien hubo algunos aplausos, abrazos entre los ministros que lo acompañaron, la verdad es que el tenor de la celebración fue bastante prudente, justamente porque se entiende que este proceso dejó al ministro en un pie complejo, que el costo fue muy alto para él. En ningún caso, como ha ocurrido en otras acusaciones constitucionales que uno ve, en donde se proponen, ¿cierto? Hay todo un proceso y finalmente el ministro muchas veces queda fortalecido cuando se rechazan. Ayer en el gobierno lo que plantean es que este no era el caso, que el ministro había quedado herido, sobre todo también por el tono que de alguna manera cobró el debate en el hemiciclo el día de ayer. Lamentablemente para el gobierno y para el ministro Jackson no se logró su primera apuesta, que era que se acogiera a la cuestión previa, en donde la acusación se podría haber resuelto de manera mucho más rápida. Se entró al fondo, se estuvo 7 horas discutiendo sobre distintas materias. Obviamente hubo cuestionamientos jurídicos, pero sobre todo políticos, y en torno mucho a algo que se le cuestiona bastante al exdiputado de Revolución Democrática, y es su personalidad, su forma de ejercer el poder y de hacer política. Sobre todo durante su paso por las Express, lo hemos hablado acá muchas veces, él cosechó varias malas relaciones con el Congreso, a diferencia de lo que era su rol más esperable, ¿cierto? Que fuera quien tendiera puentes desde el gobierno hacia el Congreso. Finalmente esto fue al revés, se generó una especie de animadversión, se podría decir, en su contra, sobre todo a nivel de la Cámara Alta, como lo decía justamente la senadora Paulina Núñez en entrevista hace un ratito acá, porque hay varias cosas que se le cobraban, por ejemplo esta idea de terminar con el Senado durante el proceso constituyente pasado, pero también hay muchos que concentran en él las críticas respecto a esta tesis del reemplazo con la que llega el Frente Amplio a la vida política, justamente respecto de hoy día quienes de alguna manera lo salvan, ¿cierto? Que es la exconcertación, el socialismo democrático hoy día, que además forma parte del gobierno del presidente Boric. Así que al menos las cuentas, si bien fueron alegres en términos de la coyuntura, porque por supuesto que habría sido un golpe sumamente duro que el ministro quedara suspendido de sus funciones, que tuviese que enfrentar un juicio político en el Senado en los próximos días, sobre todo además en momentos en que el gobierno analiza eventuales ajustes de gabinete. Ayer de hecho se decía que este triunfo de Jackson de alguna manera descomprimía estos ruidos de adelantar un ajuste ministerial antes de marzo, fecha en donde inicialmente estaba pronosticado evaluar un cambio, cierto, de equipo, de elenco del gabinete del presidente Boric. Ahora eso es algo que sigue sobre la mesa. Vamos a ver cuáles son los resultados de este comité político extraordinario que está liderando el presidente desde ayer. Los ministros se quedaron en Viña del Mar, hoy día siguen trabajando. Está con todos sus ministros del comité político. La idea era hacer un balance del 2022, pero también proyectar el ciclo que viene, ¿cierto? Este segundo año de gobierno. Y ahí, por supuesto, que un tema clave va a ser este debate que se ha instalado, o sea, adelantar un eventual ajuste de elenco o dejarlo ya para marzo. Como tú decías, esto generó, en el fondo las presiones internas se desataron más todavía cuando sale la ministra Ríos, porque algunos decían, bueno, acá podríamos aprovechar de sacar al tiro algunos ministerios que están mal evaluados y también hacer algo que le ha pedido el socialismo democrático al gobierno en varias oportunidades, y es generar ciertos equilibrios mayores, por ejemplo, a nivel de subsecretaría, en donde hoy día existen solamente 4 para el socialismo democrático y de las 39 que hay. Bueno, ese debate está abierto. Lo que se dice es que lo más probable es que, ya rechazada esta acusación al ministro Jackson, finalmente se adelante solamente un ajuste a nivel de subsecretarías y no así a nivel de ministros, pero eso está por verse y va a depender, por supuesto, siempre de la palabra final que tiene el presidente Gabriel Boric y de su comité político, así que vamos a ver esas conclusiones. Ahora, en términos de lo que viene para la ministra Ríos, fue algo que se conversaba ayer, porque también queda golpeado anímicamente el sector de la oposición a propósito de esta derrota. Si bien este fue un libelo que impulsó el Partido Republicano inicialmente, ayer la mayoría de Chile Vamos se cuadra con esta idea de destituir al ministro y sufren esta derrota, y eso podría afectar anímicamente de alguna manera lo que pueda pasar después con el libelo acusatorio en contra de la ministra Marcela Ríos. Ahora ese libelo ya tiene varios apoyos, por ejemplo en la Democracia Cristiana. Estas dos acusaciones se vieron entrelazadas en algún momento, así que vamos a ver qué efectos ahora tiene este rechazo de la acusación en contra del ministro Jackson.
Ahora, el ministro Jackson ayer en las declaraciones después de la votación que lo favorece, habla de humildad, habla de que ha escuchado las críticas, sí. Le da las gracias a todos los parlamentarios que lo apoyaron, dice que aquellos que cruzaron el río, aquellos parlamentarios de oposición que finalmente no se sumaron al libelo, aquellos que se abstuvieron, no sé, estamos hablando de Joaquín Lavín, estamos hablando de Jimena Osandón en RN, o Eduardo Durán también en RN, Lavín en la UDI, que ellos, dicen, nos dan una lección. O sea, Para ser George Jackson, me parece que salió como bastante en otro tono, ¿verdad?
Sí, es que acusó el golpe. La Moneda, pero también particularmente el ministro y sus equipos reconocían eso. En el fondo hay algo que mejorar acá, y eso, pese a la personalidad del ministro, algo que él reconoció ayer públicamente. Y habla de humildad, que fue algo que fue lo que más se le cuestionó durante el proceso. O sea, parlamentarios oficialistas, como recordábamos, Marcos y la Vaca decía, como ser arrogante no significa que merezcas que seas destituido de tu cargo. O sea, incluso parlamentarios oficialistas repasaron al ministro justamente por la actitud que él tuvo durante su paso por la SECPRES, pero también ahora a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, así que...
O sea, sí, ahora también uno dice, bueno, esto tiene que no se trata de un test de personalidad y tampoco es así como un consejo de curso a corazón abierto, lo que sea, pero la pregunta es cuál es la efectividad de un personero político en el cargo que ocupa, ¿verdad? Y ese fue el problema que tuvo fundamentalmente George Jackson cuando pasó por la CGVOP.
Por la SECPRES, sí, absolutamente.
SECPRES, perdona, sí.
Sí, totalmente. Bueno, ahora en Mideso lo que él ha buscado es tratar de replegarse, lo hemos contado en la tercera. Vamos a ver ahora, tiene pauta ahora a las 10:30.
A las 10:30 una pauta, sí.
Sí, vamos a ver cómo se sigue desplegando el ministro.
Muy bien, pues Isabel Caro, José Miguel Wilson, nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. Gracias a ambos, que tengan un buen fin de semana. También para ti, Consuelo Saavedra, que estés muy bien, ¿eh?
Buen viernes.
Buen viernes. Nos vamos rápidamente porque se vienen las noticias con la José Soto y después de eso hablemos en Ofa Caldura. Quédese acá en la 89.7. Buen día.